Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 15 de junio de este año 2022, vamos a abordar un tema que ha estado recientemente en los medios, y me refiero al tema del incremento en el índice general de precios, es decir, el tema de la inflación. Hemos sido testigos, pues, ¿verdad?, de declaraciones de funcionarios, ¿verdad? Incluso, pues, hubo un funcionario muy conocido, ¿verdad?, del manejo de la finanza del gobierno, y dijo que la inflación, pues, es un problema psicológico, ya no es un problema económico, ¿verdad? Pues vamos a tener un futuro premio Nobel en nuestro país por ese aporte a la ciencia económica. Es cierto, ¿verdad?, la psicología tiene que ver, pero en este caso, pues, ¿verdad?, es otra cosa. Muy bien. Además, el día de ayer, en uno de los matutinos, hay una nota periodística que dice que gobierno sin publicar precio de los alimentos, y esto es desde el 25 de abril de este año. Entonces vamos a hablar, pues, sobre el precio de alimentos, pero vamos a hablar también de otros temas concernientes al sector que tradicionalmente ha sido el eje de la actividad económica, la agricultura. Pues ciertamente la agricultura ha perdido importancia y, sin embargo, todavía tiene, precisamente, cumple y debe cumplir, ¿verdad?, la función de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de un país. Y, pues, lamentablemente, pues, el agro ya no representa ni siquiera el 10%, ¿verdad?, de la producción nacional. Sin embargo, al menos, pues, el suministro de alimentos, pues, debería ser una prioridad para, pues, cualquier administración pública. Entonces, vamos a hablar, pues, precisamente con dos representantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Nos acompañan, pues, Adela Bonilla y Adalberto Blanco, precisamente quienes de primera mano nos van a poner al tanto de ese conjunto de condiciones, pues, que llevaron a titular a este programa Abandono de la Agricultura e Incremento de los Costos de Producción Agrícola, por supuesto. Muy bien, bienvenida, Adela.
Muchísimas gracias, buenas noches a todas y a todos. Gracias por el espacio y esperamos contestar dudas y solventar ciertos rumores y ciertas, sí, acciones también que como mesa estamos realizando.
Muy bien. Adalberto, otra vez, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Un saludo a todos y todas las radioescuchas, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, vamos a hacer una especie de caracterización de esas condiciones que nos llevan, pues, a precisamente a que evidencian, pues, que el agro, ¿verdad?, después de haber sido el escenario del conflicto, ¿verdad?, de la guerra civil, pues fue la agricultura el sector mayormente golpeado por el conflicto. Después, pues, no se le dio el apoyo en los años 90 para acá, ¿verdad?, hasta más recientemente. Se dio cierto apoyo, ciertamente, con las dos administraciones anteriores, ¿verdad?, porque incluso los programas esos de educación que tenían que ver con el suministro de uniformes y paquetes y todo eso, pues sí, también un poco estimulaban a los pequeños productores agropecuarios de leche, todo eso, alimentos, y un poco, pues, eso fue se hizo algún rescate del agro, ¿verdad? Y quizás lo poco, los logros, pues, que se obtuvieron en el ramo de agricultura, como que, pues, ya no se pudieron rescatar, ¿verdad? Así es que hay una serie, pues, de condiciones. Unos tienen que ver con los indicadores de producción, otros el apoyo institucional. Entonces, ¿cómo podríamos, pues, comenzar a compartir con nuestros radioescuchas esa situación, pues, del agro?
Quizás haciendo un pequeño retroceso en la historia de nosotras y nosotros.
Sí.
Con los gobiernos anteriores, como usted lo mencionó, logramos, digamos, que por lo menos la entrega de los paquetes agrícolas, sí, ¿no? Que es la contribución que el Estado hace hacia la agricultura del país, entregando semilla y abonos, logramos que por lo menos esa compra se hiciera a nivel nacional, que no fuera una transición y que no fuera, digamos, comprada a la gran industria, ¿no? Lo que es, claro, lo que siempre la habían tenido. Entonces, digamos que también se le dio un poco de empleo y trabajo a nuestros agricultores y agricultoras, ¿verdad? Lamentablemente ese gobierno hizo la transición y no se pudo abatir, digamos, bien, y lo que se logró fue que nuestros agricultores cerraran estos programas, ¿verdad? Lamentablemente volvimos a comprar al exterior el grano que se regala o que se, bueno, no se regala, ¿no?
Para simiente, ¿verdad? Impuesto. Sí.
Pero sí es parte de que nuestros agricultores y agricultoras quedaron con eso. Claro. Entonces, lamentablemente, hasta la fecha no hemos logrado hacer esa unión o esa relación, porque lamentablemente el gobierno oficialista no apertura espacios para las organizaciones que llevamos cierto periodo de tiempo trabajando en el tema, ¿verdad?
Adela, y pues llama la atención que justamente la Mesa por la Soberanía Alimentaria pues está pues viva desde 2013 y aglutina 23 organizaciones y redes a escala nacional. Y claro, pues aquí es de también Adalberto compartir cuáles han sido, pues, digamos, los principales avances que ha tenido la Mesa por la Soberanía, o qué podrían ustedes destacar, pues, de que existe como tal, ¿verdad? De hace, pues, un poco más de, o casi ya va a tener 11 años, ¿verdad? 11 años va a cumplir, porque no sé el mes que se fundó, pero ¿qué podríamos decir en retrospectiva en cuanto a la Mesa por la Soberanía para que los radioescuchas se vayan familiarizando más con ustedes?
Sí, fíjate que la mesa nace en el año 2013 justamente, sí. Y nace con el objetivo, con dos objetivos primordiales. Sí. Uno es impulsar la reforma de la Constitución por el derecho humano a la alimentación y al agua, y el segundo, impulsar legislación alrededor de nuestra propuesta de soberanía alimentaria. Entonces, con esos dos grandes objetivos nace, sí, la mesa, con organizaciones con una gran cantidad de experiencia, organizaciones campesinas, organizaciones ambientalistas, organizaciones defensoras de derechos, organizaciones de consumidores y consumidoras, y nos juntamos, ¿no? Nos juntamos para luchar, para hacer una lucha colectiva alrededor de estos grandes temas que creemos que son, no creemos, afirmamos que son temas de país, son temas de seguridad para toda la población y que nos marcarán en qué medida avanzamos o no avanzamos en nuestra calidad de vida, ¿no? Porque la alimentación y el agua son derechos humanos que posibilitan la consecución de otros derechos humanos. O sea, claro, que establecida la alimentación y el derecho humano al agua, entonces podemos trabajar en otros derechos, ¿no? Como a nivel primario, a nivel básico, que es fundamental para la población. Y principalmente con pequeño campesinado, que es, claro, que es el que produce la mayor cantidad de alimentos en nuestro país y en el mundo,
¿no? Y que debe ser el prioritario para el apoyo, pues, oficial, que desde las que puede darse y que debe darse desde las esferas gubernamentales.
Sí, lastimosamente también nacimos en un contexto post-reformas neoliberales, sí, ¿verdad? Sí. Programas de ajuste estructural que lesionaron duramente la agricultura. En el año 75, por ejemplo, importábamos alrededor del 15% de arroz. Ahora, a estas alturas, importamos más del 90% de arroz.
Así ya no se cultiva arroz en el país.
Prácticamente, ¿no? La mayoría, sí, se importa posterior a los tratados de libre comercio. Sí, y sí, el de la destrucción del aparataje estatal destinado al apoyo a la agricultura. Especialmente el IRA, ¿verdad? El Instituto Regulador, sí, de Alimentos. IRA, sí, que es el que garantizaba precios a la pequeña producción nacional.
Claro.
Con los programas de ajuste neoliberales que hubieron en el país, pues todo eso se destruyó, ¿verdad? ¿No?
Liquidaron al IRA.
Sí, desaparecieron, sí, el IRA bajo la excusa de que había irregularidades, pero que esas irregularidades pudieron fácilmente ser solventadas con mayor control, ¿verdad? pero garantizaba por un lado precio a los productores y productoras y garantizaba estabilidad de alimentos a los consumidores.
Y ahí, precisamente, Adalberto, se aplicaba la figura llamada precios de garantía, porque el IRA le pagaba al agricultor de granos básicos un precio que le cubriera, que le permitiera pues seguir cosechando, cultivando y quedarse pues, ¿verdad?, con algo. Y, e incluso importaba leche que todavía se vende, con quedó con IRA 26, y esa leche venía de Nueva Zelanda y tenía era mejor pues porque tenía un concentrado de grasa 26%, y después trajeron IRA 16. Entonces habían expendios, pues vaya, algunos decían, pero IRA solo cubría una cuarta parte del mercado. Pues sí, pero era un apoyo, algo aliviaba, no era la solución.
Uh-huh. Pero justamente se miraba la alimentación como un derecho. Claro, o sea, en este caso, claro, porque, sí, sí. Y es un derecho que el Estado está obligado a garantizar, porque es el Estado el llamado a cuidar a su población, no a garantizar que la salud, que la alimentación, que todos los derechos fundamentales los cumpla. Y en ese sentido, el alimento no se puede ver como cualquier mercancía. Es, sí, es algo esencial para todas las familias salvadoreñas. Y bajo esa lógica debe ser protegido, claro, impulsado, etcétera, tal como lo dice nuestra Constitución, ¿verdad? Solo que aquí se acuerdan de la Constitución solo cuando les conviene, ¿verdad?, o cuando la quieren ocultar, pero en la Constitución dice que hay que apoyar a la pequeña agricultura, y hay que recordar que tuvimos un conflicto armado que se originó en esas grandes desigualdades de acceso a la tierra, de acceso al bienestar en general, ¿no? Y al final eso terminó en un conflicto armado, ¿no? Y eso hay que tener memoria para recordar esas causas estructurales que medianamente se habían avanzado, pero que hoy estamos regresando a puntos de concentración de la tierra, estamos regresando a niveles de pobreza, estamos regresando a niveles de inseguridad alimentaria, que creíamos que habíamos avanzado.
Entonces, sí, se dieron ciertos avances y todo, ¿verdad? Pues sí, en varios planos, pues, ¿verdad? Pero como que hoy, en este actual contexto, todo esto se ha visto estancado, sino pues deteriorado, que marca un retroceso. Pero lo más preocupante es que, pues sí, lo que está en juego son estos dos ejes de la labor de ustedes, ¿verdad? Y que tienen que ver precisamente con el sector agropecuario, el derecho, el acceso al agua, y el otro, la alimentación. Y entonces, ¿y ha habido algún avance? Bueno, ustedes, yo me acuerdo que había una ley del agua, ¿verdad?, que pasó engavetado 12 años y aprobaron otra ley express, así como el Bitcoin, ¿verdad?, de una manera pues precipitada. Y en el cuanto a la ley de soberanía alimentaria, ha quedado, ¿qué ha pasado? Ahí sí no estoy enterado, el Estado, ¿cómo quedó esa propuesta?
Bueno, como todas las que agarró el gobierno cuando entró, ¿verdad? Fue paquetada, sí. Fue llevada a archivo. La propuesta que nosotras y nosotros habíamos presentado fue un estudio que llevábamos minucioso con la comisión de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa. Teníamos, digamos, esa apertura de poder establecer y negociar el articulado de la ley.
Bien, bien.
Lamentablemente, siempre la derecha no nos pudo apoyar, ¿verdad?, por intereses económicos, claro, obviamente. Pero, digamos, había una discusión.
Al menos hubo avance, digamos,
¿cierto? Al menos, o sea, nos atendían, sí, en la comisión, ¿verdad? Por lo menos teníamos esa apertura. Entonces, logramos presentar la última, si no me equivoco, fue en el 18.
Sí, la última, sí, versión.
Hace relativamente poco tiempo, sí.
Pero al entrar el gobierno en turno, todo el paquete prácticamente fueron llevados a archivo y hasta la fecha pues duerme el sueño de lo justo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad?, que desde el inicio fue como un estira y encoge con el nombre de la ley.
Y tomó varios años de esfuerzo.
¿Cuántos años le tomó?
La primera propuesta se presentó en 2005.
Sí, que realmente, igual con la ley del agua, que pasó 12
años. Pasaron 11 versiones hasta llegar a la 12ª versión, que fue la última que se discutió.
La propuesta ciudadana.
Sí, qué
cosa. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, eso ha pasado con la ley. con la propuesta de ley, más bien dicho, y no tenemos un mayor acceso. Hemos tratado de ver por todos los flancos para ver si podemos negociar y que el tema vuelva a la comisión, pero lamentablemente no hemos tenido resultados positivos, ¿verdad? Entonces creemos que hasta la fecha el tema es como un escozor, ¿no? Porque no permite permear, no permite llegar a las fibras reales. Entonces lo que sucede es que hasta la fecha, 2022, no tenemos una ley de soberanía y seguridad alimentaria, ¿verdad? Como le decía, le iba a explicar al inicio, el tema fue una discusión, porque la comisión, parte de la comisión decía que era la ley de seguridad alimentaria, y nosotros desde la mesa impulsamos la propuesta de ley de seguridad, de soberanía, perdón, sí, y seguridad sí, sí, posteriormente,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, eso me dio.
Entonces,
recuerdo,
sí. Era como los dos puntos que teníamos que establecer y dejarlos claros, ¿verdad? Y hasta llegó un momento que dijeron, el tema lo vemos al final, avancemos. Y empezamos a avanzar, claro. ¿Verdad? Pero, digamos, desde el inicio fue un tema que no era de importancia regularlo, ¿verdad? Porque quieras o no, establecíamos cuáles eran los puntos que estábamos negociando en su momento y no lograban como tocar fibras económicas, ¿verdad? Tocar la economía de las grandes empresas.
Sí, sí.
Y eso no convenía, ¿verdad?
A la sensibles,
exacto.
Sí, sí.
Entonces era un tema bastante sensible que no convenía irse o aprobarla del lado de la comunidad empobrecida, ¿verdad? Que en este caso, pues, es todo el sector agropecuario.
Pues qué lamentable, pues, que estas dos, después de tanto esfuerzo, tantos años, ¿verdad? Y participación, y que aglutinan, pues, un amplio sector, pues, de la población rural del país.
Y no estábamos solos, ni solas, sí, porque también nos acompañaban los compañeros de Confras.
Sí.
Y con ellos hicimos varias acciones, ¿verdad? Con ellos era con los que nos sentábamos, compañeros y compañeras, y era otro esfuerzo también. Confras tiene trayectoria muchísimo más amplia que nosotras como mesa y nosotros,
de la población,
pero hasta la fecha, como le digo, ¿verdad? Se fue al sueño de los justos.
Sí, qué pena. Entonces, eso sí, esto evidencia todavía de manera palmaria, pues, el abandono del agro, ¿verdad? Porque no se está regulando ni el acceso al agua, vital para, ¿verdad?, la misma agricultura, pero, y ahí tenemos que el agua se malgasta en la producción cañera, que no atiende las necesidades básicas de alimentación.
Exacto, no es.
Entonces, esos
no
son
es
los intereses que están en parte detrás de.
Exacto.
De congelar, de, sí, sí, sí.
Los que les conviene. Y la otra es la gran industria de la semilla agrotóxica, ¿no? La semilla química.
Sí, los importadores de,
exacto,
de pesticidas, de
fertilizantes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, creemos que no hay de verdad un interés prioritario ante el tema que es, ¿verdad? Y lamentablemente no se puede legislar desde los escritorios, desde los curules en este sentido, ¿verdad? Se tiene que legislar desde la calle, desde el pueblo, desde donde está de verdad la gente que necesita ser escuchada. Lo que sucedió con la ley, nosotros como organizaciones sociales proponíamos la Ley General de Aguas y se aprobó la Ley de Recursos Hídricos, ¿verdad? El tema también es un estira y encoge, pero lamentablemente, aparte de crear la comisión ad hoc, ¿verdad?, hizo su show mediático de recibir a Raimundo y Medio Mundo, como decimos en buen salvadoreño.
Sí, sí. Sí.
Y, pero estaban reunidos, tuvimos acceso a la participación, pero ellos estaban como oír llover. Nunca tomaron en cuenta de verdad las disposiciones y las peticiones que el pueblo hacía, ¿no? Desde diversos ámbitos, desde tanto la academia, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres. Entonces, no fueron tomadas en cuenta, sino que al final aprobaron la ley que ellos quisieron, ¿verdad? Entonces, también es de pensarse y repensarse si al nosotros proponer de nuevo la ley de soberanía alimentaria puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener una ley, sí, pero no acorde a las necesidades de la población que de verdad la necesita.
Sí, desde
¿verdad?
Luego que no sean sometidas a discusión ni participación, sino que de manera expresa, no es de esperar mucho.
Exacto. Sí, sí. Entonces sí. Decimos, es verdad, podemos meterla y que se impulse de nuevo, ¿conviene o no conviene? Creo que todavía estamos en eso.
Sí. Va, entonces como se ha desvirtuado, pues, al menos ese esfuerzo, ¿verdad? Eso que representaban un paso adelante, pues, en mejorar, pues, la situación del agro salvadoreño. Ahora bien, pero viendo también los indicadores de producción, de costos, de superficie cultivada, pues en los granos básicos realmente asustan, pues, esas disminuciones, porque no hay ningún indicador de superficie, de producción, de costos, pues que se vea una mejoría, sino por el contrario, es un descalabro.
Fíjate que sí. Paradójicamente hay un indicador que sí. Según datos oficiales se ha subido. Sí.
¿Cuál es?
Es el de rendimiento.
¿Rendimiento?
Sí.
¿De qué? ¿El frijol?
Rendimiento de frijol y maíz. Hemos tenido, según datos oficiales del año pasado, los rendimientos más altos en la historia de El Salvador. Yo, a mí si me preguntas, alguien ha manipulado datos.
Sí, a eso
porque
es maquillaje.
Históricamente hemos revisado como Mesa de Soberanía, sí. Los últimos 20 años de evolución de la agricultura y nunca se ha tenido ese rendimiento, aún con las afectaciones que hubieron el año pasado. Tuvimos afectaciones porque el invierno se cortó antes de tiempo.
Sí, estuvo entonces, irregular.
Estuvo regular. La producción de maíz fue buena, la de frijol. Sí, sí. Al final de la temporada se perdió, por lo menos en la zona sur de La Libertad, que es la zona que yo me muevo. Sí. Se perdió hasta un 50% de frijol.
¿Verdad? Sí, es bastante.
Y eso pasó en muchos otros municipios. Entonces, y es algo paradójico porque los mismos datos oficiales nos dicen que tenemos oficialmente hay 5,000, más de casi 6,000 manzanas menos de maíz cultivado. Tenemos menos paquetes agrícolas entregados. Es decir, a finales de entre 2018 y 2019, la temporada agrícola 18-19, sí, sí. Se entregaron alrededor de 422,000 paquetes, sí, de maíz. En la temporada 2020, sí, ya se bajó, según los datos oficiales, se bajaron 20,000 paquetes, o sea, se había dejado en 400,000. Y la primera licitación que se hizo para este año de paquetes agrícolas, sí, era de 311,000 paquetes.
Sí.
Es decir, que habíamos perdido entre el año 18 hasta el último año, habíamos perdido 111,000 paquetes de maíz. Entonces, es poco probable que este dato sea real, ¿verdad? Esto, ahorita se han aprobado dos refuerzos más en la Asamblea Legislativa, el último incluso ayer fue, ¿verdad?
Sí, ayer.
Ayer, dos refuerzos más, sí, después de esta primera licitación de 311,000 paquetes. Entonces, de maíz.
Sí.
El primer refuerzo, que era alrededor de 200,000 paquetes, y con eso llegaba a 511,000, ¿verdad? Todavía no se ha comprado. Esos últimos dos refuerzos no se han comprado. O sea, ahorita el gobierno está con 311,000 paquetes.
Sí, ese es lo
que... Aunque el gobierno dice que va a beneficiar a 600,000 agricultores y agricultoras.
Doble más
o menos. O sea, es poco, sí, probable que lo logre.
Sí.
Y ha sacado dos refuerzos que lo que dicen es que hay una pésima planificación gubernamental, porque hasta ahora se dan cuenta que es necesario... que los 311,000 paquetes no alcanzaban. A esta altura del invierno, según el Ministerio de Medio Ambiente, en todo el país ha iniciado oficialmente el invierno.
Sí.
Entonces, a esta altura todavía hay dos compras que no han realizado, una por 200,000 paquetes y la del día de ayer, que la acaban de sacar, que dicen que van a llegar a 550,000, dice el documento que presentaron ayer en la Asamblea Legislativa. O sea, que nos han estado mintiendo con una gran campaña que dicen que van a llegar a 600,000 productores y productoras, sí, y el documento de ayer que han metido ayer a la asamblea, dicen que van a llegar a 550,000. Y lo de los paquetes, ¿por qué hablamos tanto de los paquetes? Sí, los paquetes, claro, no resuelven.
Claro.
Los paquetes no resuelven, pero es el único incentivo que tiene la producción de granos básicos en este país, no tiene ningún otro.
Sí, porque los costos están...
Y los costos oficiales, según el Ministerio de Agricultura, según los datos estadísticos del Ministerio, en promedio cada productor le ha estado ganando entre $2 y $3 a cada quintal de maíz. Y una manzana, en promedio nacional, está sacando 60 quintales. O sea, que un productor que le saque $3 por quintal va a sacar $180 de ganancia por manzana, por un año de trabajo, ¿verdad? Yes. Y la mayor parte de nuestros productores hacen entre una y dos manzanas.
Sí, son pequeños.
O sea, es una cantidad irrisible de que no cubre ni siquiera los costos, ¿verdad?
Sí, es una labor patriótica la agricultura.
Básicamente es algo cultural que sostiene la población urbana, ¿verdad? Y, por supuesto, se produce culturalmente para alimentarse ellos y ellas. Y adicionalmente nos dan el beneficio de acceder al frijol y al maíz, ¿verdad? Que es,
y todavía generan un excedente, ¿verdad? Pues
todavía generan el excedente
y propias necesidades.
Emplean alrededor de 1,000,000 de puestos de trabajo al año.
Ya, ¿verdad? Solo eso ya dice mucho.
Y ese es un problema también, porque si se continúa con este camino de abandono a la agricultura, eso va a implicar más migración interna, más pobreza, más migración externa.
Sí, sí.
Y los índices de delincuencia se van a disparar. Por ejemplo, el año pasado ya hubieron los primeros robos de maíz en la milpa. O sea,
las mazorcas.
En mazorca o de granado.
Sí.
Ya en el lugar, en los cerros donde se desgrana ahí, porque no se puede bajar el producto, se desgrana en la zona. El año pasado ya tuvimos los primeros casos de robo.
Y siempre hay pérdidas post cosecha, ¿verdad? Siempre en la agricultura.
Y fíjate que ya habían pasado, en los territorios donde nos movemos, ya habían pasado alrededor de 8 o 10 años que no habían habido robos.
Sí,
porque la mayoría de gente podía cultivar.
Sí, sí.
Pero a partir del año pasado ya esto ya va cambiando y este año va a ser peor porque los costos de producción se han duplicado.
Mira, y es admirable, Adalberto, que en algunas zonas del país todavía se cultivan las laderas, los cerros, porque en otras partes como Oriente ya los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo. Por ejemplo, el municipio emblema de la emigración en El Salvador, Intipucá, ya no se trabaja la tierra.
Y pues, además porque es corredor seco, hay una cuestión de deficiencia de agua, pero esto ha cambiado este año. O sea, este año ahorita, si vamos a las tierras donde tradicionalmente se cultiva el maíz y frijol, vamos a ver, como dicen ellos, mogoteado, ¿verdad? Todo parchado, ya no se ven tendidos de milpas como se miraban los años anteriores. Sí. Porque claro, ahora una manzana de maíz está costando más de $1,200 producirla, cuando normalmente andaba $600, $500, $600.
Sí, el doble.
Y puede llegar hasta 1,800 dependiendo de las prácticas de cada agricultora. Si hacen tres abonadas, dependiendo del tipo de maíz que siembre, puede llegar hasta $1,800 el costo por manzana. Y si una manzana está produciendo, bueno, la zona allá donde yo me muevo, andan produciendo entre 80 quintales más o menos
por manzana. No, está bien.
Pero con un costo de 1,800 es totalmente inviable.
Se cae.
Justamente ya el precio del maíz en el mercado ya está disparado.
El blanco, ¿verdad?
El maíz blanco está a $35 el quintal.
¿Y cuánto estaba, digamos, hace un par de años?
El año pasado llegó a valer $11 el quintal.
Sí, triplicado.
Ahorita está a 35, por eso las tortillas y las pupusas están aumentando.
Sí, aquí sale justamente en esta noticia. Bueno, vamos a abordar este tema. Vamos a seguir en la segunda parte, apreciable radioescucha, porque su programa Hablando de Economía ha llegado al fin de su primera parte. A continuación vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Regresamos en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.